resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, te lo contábamos hace unos minutos, ha muerto una persona en un incendio en un edificio del centro de Zaragoza. Las autoridades locales dicen que se trata de una persona con movilidad reducida que en esos momentos se encontraba con su cuidador. Además, 6 personas más han tenido que ser atendidas por intoxicación de humo. No habrían necesitado traslado al hospital. Por ahora, se desconoce el origen del fuego. Segunda, Red Eléctrica anuncia que ha completado la entrega de todos los datos que ha solicitado la comisión de análisis creada por el gobierno. El operador del sistema eléctrico español asegura que esa caja negra supone un contingente de millones de datos. Tercera, decenas de detenidos en Francia durante las manifestaciones del 1 de mayo. La manifestación de París ha sido la más multitudinaria. Los policías antidisturbios franceses han tenido que intervenir ante decenas de manifestantes. Según los sindicatos, en toda Francia se han concentrado unas 300.000 personas en más de 200 protestas. Este año pedían la derogación de la reforma de pensiones. Y cuarta, muere a los 116 años la persona más anciana del mundo. Era la monja brasileña Aina Canavarro, de la Congregación de las Hermanas Teresianas. Ahora la persona más longeva del planeta es Ethel Caterham, residente en Surrey, Inglaterra. Tiene 115 años y 252 días.
And now the end is near, and so I face the final curtain, my friend.
Comillas. Me sugirieron que plasmara sobre el papel una historia que solo yo pudiera contar. Algo así como escribir mi experiencia personal en el periodismo. Y ese momento, que decidí dejarlo todo para aprender a vivir de otra manera, pues lo anuncié a mis superiores y fijamos una fecha: 21 de diciembre de 2023.
Por mi parte, me voy con el mejor de los recuerdos, que es el de haber estado con ustedes tantos años. Les deseo tiempos de menor crispación, de más justicia y de más felicidad. Muy buenas noches y hasta siempre.
Es Pedro Piqueras en estado puro. ¿Cómo está, macho?
Muy bien, Ángel. Encantado de volveros a ver, ¿eh?
Ya te digo, ya
tú
te
y yo
digo.
Nos conocimos en Radio Nacional, además.
Pues fíjate, hace mogollón. Yo estaba con Fermín Bocos.
Sí, sí, sí.
Claro. Y la última vez nos vimos en un restaurante enfrente de Telecinco. Al mediodía, que estabas ya habías dejado el informativo y estabas comiendo con tu gente.
Pero es que voy por allí de vez en cuando, la morriña. Claro, fíjate, claro. No volvería a trabajar a hacer un informativo porque me jubilé, de verdad. Pero tengo tantos amigos por arriba y por abajo allí que aparecer es muy grato, ¿no? La verdad.
Esa historia, que solo tú puedes contar, la podemos leer en Pedro Piqueras, cuando ya nada es urgente. Llegar, estar y saber irse, que edita HarperCollins. No son al uso unas memorias. ¿Qué es? ¿Un ensayo sobre periodismo?
Un poco. Fíjate, cuando me dicen, ¿cómo lo definirías? ¿Una autobiografía? Digo, no, porque realmente lo que hago es utilizarme a mí mismo para contar pues cómo era el franquismo, porque yo viví 20 años durante el franquismo, ¿no? Para contar la transición, y me utilizo a mí mismo para contar cómo es la televisión por dentro y cómo es la radio, esas anécdotas que todos tenemos, para contar pues el aumento de la mentira, el incremento de la mentira en el mundo de la información, sobre todo en redes sociales, ¿no? Y para contar pues ese dilema, es decir, el dilema de para qué sirve un periodista en estos tiempos, ¿no? Yo pienso que el periodismo riguroso es más necesario que nunca.
Y el reporterismo. Es totalmente mi obsesión.
Bueno, te voy a decir una cosa. Yo tuve un jefe que no lo vi mucho, porque era mi jefe en Madrid, pero yo trabajaba en Albacete, en el diario Pueblo. Uh-huh. Pero Emilio Romero,
claro,
cuando veía a la gente en la redacción, decía, ¿qué hace tanta gente
aquí? A la calle.
A la calle. Exactamente.
Sí.
Eso era Emilio Romero. Y eso es el periodismo. Hay que estar en la calle.
Hay que buscar
historias que te sorprenda la vida. En una redacción no te sorprende nada. Ya cuentas lo que te cuenta un teletipo, ¿no?
Es difícil llegar, es muy difícil mantenerse tantos años, pero es muy difícil salir bien de los sitios. ¿Tú muy lo has difícil. Conseguido?
Bueno, pero también porque lo pensé con tiempo. ¿Sabes? Para mí no salir no salgo por un arrebato, no salgo porque la empresa esté enfadada conmigo, no salgo porque tenga un contrato en otra empresa, que esas cosas siempre se llevan mal, ¿no? En este caso he salido porque ya tenía una edad conveniente, tenía ya 68 años, lo había pensado desde 4 años antes aproximadamente, y lo hice en el momento oportuno. Es decir, había pasado el COVID, había pasado la guerra de Ucrania y había pasado las elecciones, todo ese proceso electoral, ¿no? Y dije, bueno, pues ahora ya sí. Y aún así me dijeron, la verdad es que los nuevos jefes de Telecinco me dijeron, ¿por qué no sigues un par de años? Vamos a hacer este decorado fantástico que añorabas, que te gustaría tener, ¿no? Por el que clamabas en el desierto. Y digo, me da lo mismo ya, la decisión está tomada.
51 años de profesión, entre el diario Pueblo que has mencionado, Radio Nacional, 35 años en televisión. Los 16 últimos en informativos Telecinco.
18 casi. Como director de informativos también. Sí, sí.
¿Has trabajado con más gente buena que mediocres o gente mala?
He trabajado con gente de la que he aprendido mucho. Quiero decir, se aprende muchísimo de la gente muy buena. Yo he conocido gente muy buena, ¿eh? Y además he sido acompañado por gente muy buena en toda mi carrera, ¿no? Pero hay gente que no era tan buena, de la que aprendes también otras cosas. Por ejemplo, a no hacer determinadas cosas.
O sea, es verdad.
Quiero decir, pero que todo el mundo al final es ejemplar, pues en algún sentido sí, pero hay ejemplos magníficos. Yo he tenido compañeros y jefes, ¿eh? Que hay cosas que muchas veces parece que tengamos a los jefes que no... Como que no deberíamos tenerlos en un altar. Yo los tengo en un altar, a muchos de mis jefes.
Hemos hablado de una primera de mis obsesiones, que es el salir a la calle, el viajar al país del mundo donde esté la noticia.
Sí, yo siempre que he podido he ido. Sí,
yo también. Verdad. Dos, el equipo.
Sí.
¿Es difícil estar tan arriba, ser tan famoso, ser tan estrella de la televisión y trabajar en equipo?
Pues yo creo que no.
No debería.
Para mí no lo es, ¿no? Yo siempre he trabajado en equipo. Fíjate que yo en Telecinco, donde era jefe de informativos y tenía mi despacho cerca de la redacción, yo he trabajado siempre en la redacción. El despacho lo he utilizado pues, para leer los periódicos y para estar allí cuando no estaba en la redacción. Pero yo he trabajado siempre desde la redacción. Con
o si había alguna movida y tenías que meterte con alguien.
No, qué va, porque es mucho, hasta es más cómodo. Es que yo me he visto siempre como un periodista más. Esa es la verdad. He tenido esa responsabilidad. Pero, mira, una cosa que yo hacía todos los días cuando llegaba al telero, pasar por las secciones, a ver qué tal estaban, estas cosas. Porque tengo la sensación de que con las redes y con los ordenadores, la relación del periodista ya no es directa con el compañero, sino que es directa con el aparato, ¿no? Y eso resulta pues un poco llamativo. Es decir, por ahí se reciben las noticias, por ahí se consulta Idealista, por ahí se hace la petición para Amazon, pero no sabemos cuál es el problema que tiene la persona que está claro. Allí, ¿no? Yo creo que he procurado darle a mi forma de entender el periodismo, y mucha gente veo que a mi alrededor lo ha hecho así también, conocí mucha gente, es darle un sentido humanista a la profesión, ¿no? Y vivirlo como personas que somos, ¿no?
Empecemos por el principio. Ya lo has dicho, eres de Albacete, tu padre trabajaba con tus tíos en una tienda de aperos de labranza, de alpargatas del campo. Un chico al que le gusta leer en la biblioteca pública, libros de aventuras y sobre todo, Tintín.
¡Capitán!
¡Tintín! ¡Tarki! ¡Gusto en verles! ¿Quién es el del sombrero extraño?
Capitán Haddock, le presento al gran lama.
¿Aquello pudo ser tu primera toma de contacto con el periodismo, aunque fuera figuradamente?
No. No, fue mi primera toma de contacto con el mundo. Es decir, Tintín lo que te abriera perspectivas eran sus viajes por África, sus viajes por América, por Asia, ¿no? Y entonces el espíritu viajero sí que te lo crea, ¿no? Y te crea imágenes. Yo recuerdo que en aquella época yo tenía mi amigo de toda la vida, desde que teníamos 4 años, y sigue siendo mi amigo de toda la vida, y su madre, que se llamaba Angelita, me decía... Pedrito, ¿dónde nos vamos hoy de viaje?
Bueno.
Y hacíamos viajes, que yo estaba muy puesto porque leía a Tintín. Pero mientras muchos compañeros nuestros dicen que son periodistas gracias a Tintín, yo no lo he sido por Tintín. Por Tintín he aprendido lo que es viajar y las maravillas que te ofrece el mundo. Pero yo creo que lo del periodismo, fíjate, lo empecé a ver antes que Tintín, porque ya hacía el periódico mural del colegio, hacía estas cosas, incursiones, porque sí que creo... que a mí me gustaba contar cosas. En el periodismo, y también tuve una época de cantante que era muy malo, ¿eh? Que no era nada de compositor, esas cosas, que hacía unas canciones horrorosas, pero era porque me gustaba contar. Y luego al final te das cuenta de que todo eso te va preparando sin que tú te des cuenta.
Sí, sí, te va fabricando.
Te va fabricando para ser periodista, ¿no?
Llega la televisión a España, una televisión en blanco y negro con programas como el de la ventrílocua Gerta Frankel, la perrita Marilyn.
Y Franz Johann, que siempre quedaba en la oscuridad, ¿no?
Sí, pues al final ya se lo comía. Tenías una tele, una Warner Color, donde veíais la serie Los Invasores y la genial Historias para no dormir de Chicho Ibáñez Serrador.
Bueno, esta entrada era tremenda.
Brutal,
¿eh?
Es que estoy viendo la pantalla.
La puerta que se abre, ¿no? Que se cierra.
Aquel niño de 12 o 13 años, ¿con qué te enganchabas más? ¿Con la tele o con la radio? Yo me acuerdo de mi madre oyendo a Elena Francis todas las tardes.
Bueno, nosotros, claro, yo conocí la radio antes y estaba en la radio. De hecho, la primera tele no llega a mi casa, llega a una peña donde estaba mi padre, donde iba a jugar a las cartas. Y nosotros nos metíamos en el salón para las familiares, ¿no? Y allí veíamos pues todo esto, Rintintín. ¿Te acuerdas?
Fíjate,
la perrita Marilyn. Yo digo, todos eran perritos. En aquella época toda la gente tenía mascotas, ¿no? Pero no, en mi casa oíamos Matilde Perico y Periquín, oíamos Ustedes son formidables, oíamos pues toda la radio aquella, ¿no? Y el parte de Radio Nacional, claro, que llegaba a las 2 de la tarde.
¿Quién te iba a decir que ibas a hacerlo tú?
Fíjate, ¿quién me iba a decir a mí que iba a hacer muchas cosas que en aquel momento tuve en primer contacto? Por ejemplo, el diario Pueblo era el diario en el que trabajaba mi padre y fue donde hice las primeras prácticas. Oíamos la radio y el parte, y luego yo dirigí el parte, ¿no? Muchos años después, ¿no?
¿En qué momento decides que hay que salir de Albacete? ¿Y por qué?
Bueno, porque quería ser periodista. Lo tenía muy claro. Quería ser periodista y en Albacete no había posibilidad de ser periodista, ¿no? Entonces, el primer año mi padre hizo un gran esfuerzo porque la economía familiar no era especialmente boyante, la verdad. No éramos pobres, ¿eh? Vamos a aclarar esto, no. Pero no era boyante porque un colegio mayor en Madrid costaba un dinero. Entonces, pues no. Entonces mi padre hizo un gran esfuerzo, tirando incluso de ahorros para el primer año. Y el segundo año ya conseguí una beca por medio del diario Pueblo, donde trabajaba. No por medio del diario, sino por esa relación que había entre el diario Pueblo y los sindicatos. Y fue una beca sindical.
¿El diario Pueblo que estaba dónde? ¿Aquí al lado, enfrente del Museo del Prado?
El que estaba en el Museo del Prado, pero yo no trabajé ahí. Ahí trabajé solamente alguna vez como corresponsal del diario Pueblo en Albacete, en Madrid.
Ya.
Entonces iba allí, pues ahí nuestro jefe era el padre Aradillas, que debe andar por ahí todavía. Ernesto Franquet.
Fíjate.
Aberasturi estaba en la redacción de provincias, ¿no? Andrés Aberasturi. Y bueno, de ellos pues eran mis jefes.
Qué bueno. Pedro Piqueras nos está presentando.
Y una cosa, no debería olvidarme de los jefes que tenía allí. Eduardo Cantos y León Cuenca, que me enseñaron de todo.
Qué bueno. Pedro Piqueras nos está enseñando cuando ya nada es urgente, su libro todavía calentito, Llegar, Estar y Saber Irse. Se confirma que los subtítulos son mejor que los títulos casi siempre.
No, pero en este caso el título, fíjate, el título es algo que yo repito varias veces en el libro. Cuando ya nada es urgente, incluso al final, ahora que ya nada es urgente, sigo y he vuelto a la radio, ¿no? En algún sentido, ¿no? Y el título no lo puse yo. Yo había puesto otro de confesiones y tal, ¿no? Y lo puso la editorial teniendo en cuenta que lo decía varias veces, ¿no? Pues este tienes aquí el título, ¿no?
A mí también me cambiaron el título la editorial, la misma Olga.
Y reconozco, a mí me gustaba más el que pusieron ellos que el que tenía yo.
Qué bueno.
Esa es la verdad.
¿Quién fue Romano García en tu vida?
Romano García, mira, no sé si me estará oyendo alguien del Orquí, en la provincia de Murcia. Romano García era un profesor de filosofía. Enseñaba filosofía en la Universidad de Managua. En una época en que estaba la rebelión sandinista y una época en la que hubo un terremoto en Managua que destruyó la universidad. Y entonces el hombre, vistas las cosas, se vino para España y en Albacete, de donde era su mujer, encontró un puesto como profesor de filosofía. Y yo tuve la suerte de tenerlo como profesor de filosofía. Romano García era un personaje. Era filósofo, le gustaba Platón, había hecho su tesis sobre Platón, y nos enseñaba cosas que luego para el periodismo fueron muy útiles. No te fíes nunca de las apariencias. Nos habló de la caverna de Platón. No te fíes nunca de las apariencias. Hay que investigar, hay que pensar, hay que reflexionar. Y yo creo que eso es muy importante, hoy sería importantísimo para el periodismo.
Ya ves.
Pero era un hombre...
Es que eso es el espíritu crítico.
Claro, claro. Es lo que dice Steiner. Estamos perdiendo la capacidad de discernir. Ahora mismo, con las redes. Pues este hombre era un tipo que nos enseñaba a discernir, pero nos dejaba a nuestro aire. Es decir, reflexionad sobre esto. Y pensábamos y hacíamos. Nos llevaba a su casa a otro que decía él, tienes cara de filósofo, un compañero mío, que te lo verás que era un tío muy listo, ¿no? Y tenía cara de filósofo y nos llevaba a los dos a su casa algunas veces y hablábamos de muchos temas y entre otras cosas nos enseñaba música clásica.
Y de ahí...
No, pero
De ahí Brahms.
Sí, porque era su autor favorito y para mí fue mi autor favorito al principio, claro.
Fíjate, a mí también me marcó un profesor, don Isidro.
Son tan
el profe de lengua y literatura.
Claro.
Él fue el que me enseñó a leer y nunca se me olvidará, yo tendría 13 o 14 años, La familia de Pascual Duarte.
Fíjate, qué maravilla. Mira, el encuentro con un buen profesor es lo mejor que le puede pasar a una persona.
Sí.
Yo siempre procuro poner en evidencia y en valor...
El papel del maestro.
El papel del maestro. Sí, sí. Sí, yo he tenido muy buenos maestros. Tuve uno, Juan Bravo, que era traductor de grandes obras francesas. Tuve también a Romano García, que era una maravilla. Un día me lo encontré, ¿sabes? Me lo encontré en Extremadura, en Coria. Los dos éramos miembros de un jurado de poesía.
Y te hizo una ilusión como un niño.
No te puedes imaginar.
Sí,
y le conté... Le conté lo importante que había sido para mí. Y entonces ya era un famosillo de la
televisión. Son gente que te marca la vida.
Sí, sí.
Qué bueno.
Y se lo conté. Y el hombre asomaba las lágrimas.
Transmite Radio Exterior de España. Al comenzar esta emisión, saludamos cordialmente a nuestra audiencia que nos sintoniza por las bandas...
Es en Radio Exterior de España, la onda corta de Radio Nacional, donde empiezan las prácticas. En este capítulo, haces hincapié en el trato correcto que recibiste del redactor jefe, aún siendo un pringado en prácticas. ¿Cómo ves a los becarios, a los futuros periodistas?
Yo los cuido muchísimo. No te paso por aquí a los becarios que he tenido a lo largo de mi vida.
Bueno, imagínate.
Pero mira, voy a aprovechar... Bueno, ahora mismo son una gente además que viene con una preparación, vienen con buena nota y además vienen con sus máster y sus historias. Hablan inglés, cosa que nosotros no hablábamos inglés en aquella época. En fin, es una maravilla. Pero yo recuerdo fundamentalmente a un redactor, un chico que llega en prácticas y que fui a su fiesta de jubilación de hace 4 días. Tú fíjate, ya voy jubilando los de prácticas. Eso es tremendo, ¿no? Y el tío, se llama Rafa Bermejo, llega a Radio Nacional, entonces, y se produce un intento de golpe de Estado en Guinea Ecuatorial. Lo protagoniza un tal Sargento Micó. Seguramente que te suena el tema.
Perfectamente.
¿No? Te suena, ¿no? Bueno, pues allí en el parte, estamos en el parte. Venga, pues yo era el director, venga, hay que llamar a tal, exteriores, ¿no? Papá. Llamar, mirar, a ver, teletipo, a ver qué es lo que sale urgente de Guinea. Cualquier cosa de Guinea, prioridad, pompa. El tío que era de prácticas se metió en un estudio con el teléfono de la embajada española y preguntó por el sargento Micó. Y se puso. Y le hizo una entrevista al sargento Micó. Ese día todos aprendimos del chico de prácticas.
Qué bueno.
Por eso te digo que los de prácticas...
Qué
hay que
bueno.
Cuidarlos, son maravillosos.
¿Sabes lo que me pasó a mí en el golpe de estado del 23F? Pasan un par de años, yo empiezo a trabajar en Europa Press, donde estuve hasta que fui director, y recuerdo que llamé a la prisión de Alcalá Meco con todo el morro, y se me puso Milán del Bos al teléfono. Macho, eso que dices es imposible, tío.
Bueno, pues esta es la historia. Es que el periodismo es eso, salir a la calle.
¿Cómo viviste la movida?
Yo tenía un novio que tocaba en un...
Por Dios, me has puesto a Marité Campilongo, Ruby, de sí. Ruby los Casinos.
Sí.
Marité Campilongo es amiga mía. Yo la conocí cuando la movida y me pasé la chica más bella que podía subirse en un escenario. La verdad, ¿eh?
O sea, qué tiempos tan felices.
Qué felicidad. Bueno, ten en cuenta que confluía todo. Confluía la transición democrática. ¿Eh? La transición democrática lo primero. Después, ese ambiente. Almodóvar. Ya no se perseguía a los homosexuales. Las chicas se subían al escenario, cantaban de maravilla. Y nosotros asistíamos a un regalo de la vida.
¿Y no tienes la impresión de que hemos retrocedido en muchas cosas?
Bueno, ¿cómo decirte?
¿Verdad?
En muchísimas. En el lenguaje, por ejemplo, hemos retrocedido.
¿Y en la educación?
Bueno, yo creo que sí, lo que pasa es que...
Digo, en la buena educación.
Sí, no, en eso respeto, sí. Mira, mi padre decía, la educación no sobra ni entre amigos. Y hoy en día se trata de cualquier manera la gente. Yo no digo que a mí me tengan que ceder el sitio en el autobús, no voy a pedir eso, ¿no? Porque además yo me encuentro muy joven y no lo entendería, ¿no? Pero creo que hay cosas que se han perdido, ¿no? Yo creo que eso de que la educación no sobra ni entre amigos, habría que hacerlo de todo el mundo, ¿eh? Tendríamos que ser, en ese sentido, muy, muy educados. Creo que la educación, a mí la educación me ha ido muy bien.
No, sin duda. Fíjate, Carlos Yarnoz, un histórico, bueno, subdirector, ¿no? Sí, del País, recuerdo que un día me dijo, buen amigo, mi maestro, un día me dijo, lo más importante en una tertulia es ser educado. Luego, si no dices ninguna gilipollez, estupendo. Pero sobre todo, sé educado, has ganado, claro, ya la mitad. Claro.
Pero yo creo que la educación, el problema de la educación, parte también de unos señores que yo los valoro mucho también, ¿eh? Los políticos. No creo que todos sean corruptos, que todos sean malos. Estas cosas es mentira. Es decir, puede haber datos, elementos y tal. Pero sí que es cierto que cuando están en el Parlamento, algunos dan muestras de poca educación. Y eso se transmite.
Sin duda, es un símbolo.
Y pensamos que es que eso es lo normal. Pues no es lo normal ser así. Lo normal sería ser educados, ¿no?
Siendo Pilar Miró, directora de Televisión Española, te eligen para presentar los informativos de Televisión Española. La otra candidata era Rosa María Mateo.
Sí.
Buenas noches. Apenas faltan 3 horas y media para que concluya la jornada de huelga convocada por las centrales sindicales. Unos paros seguidos de forma mayoritaria en todo el país. Los dirigentes de los sindicatos han calificado de éxito la jornada y el gobierno por medio...
¿Por qué agitas la mano?
Bueno, porque esto fue muy fuerte. No, esto fue muy fuerte porque, mira, es verdad, lo de Rosa María Mateo, por apuntarlo, para mí era la mejor. Pero en aquel momento, pues, querían...
¿Qué informe semanal hacías?
Bueno, aparte que Rosa María Mateo tenía una luz, ella, y una voz que eran inigualables. En aquel momento, pues, optaron por la novedad. A mí me vino muy bien, pero Rosa María Mateo era una profesional muy seria, ¿no? Muy seria. Era una presentadora increíble. Bueno, ¿por qué hago esto así? Porque esa parte, es el 11M, el informativo, el único informativo que hubo el día de la huelga general.
Sí, señor.
Y le tocó al novato, que era yo, ¿sabes? Entonces, yo me iba haciendo así. Señores, cuando a punto de cumplir...
Salvando las distancias, es el Alejo García con la legalización del PC.
Sí, pero a él lo vi subir. Yo en aquel momento estaba en Radio Exterior. Y lo vi cómo subía la escalera corriendo.
Por eso llegó hecho polvo.
Claro, no podía.
Claro.
Y yo me metí, como lo vi corriendo, me metí en nuestra sección, donde estábamos en onda corta, para escuchar el informativo, a ver qué es lo que decía Alejo, y no pudo darlo porque... Bueno, y aquí es verdad que fue una mezcla de todo, el miedo a no quedar bien, tener en cuenta que era mucha responsabilidad, estaban pendientes el presidente del gobierno, los sindicatos, los ministros, Pilar Miró, los empresarios...
Toda la plantilla.
Y todo el mundo, claro. Porque no había nada en España, estaba cerrada.
Claro.
Y claro, eso te dices, hoy me juego mi prestigio, el poco que pudiera tener, y me juego mi futuro.
¿Por qué decides aceptar la oferta de Antonio Asensio y empezar una nueva etapa en Antena 3?
Pues fíjate, porque era el momento de las privadas, pensé que era un buen momento para cambiar. A mí Televisión Española, la verdad es que me lo había dado todo. Fue muy difícil esa decisión.
¿Seguro?
Además, el director general de Televisión Española era amigo mío, Jordi García Gandau, y lo decidí. Esperé a que se produjera un hecho, que fueron las elecciones generales, para que nadie pudiera decir, se va este, por presiones. Porque estas cosas siempre se interpretan.
Y más en Televisión
Española.
Claro.
Entonces dije, oye, voy a esperar a hacerlo en el momento adecuado. Me fui, y es verdad que tenía una buena ficha, para que no vamos a engañar, es decir, no era el sueldo de la pública, y tengo que ser honesto en ese sentido, es decir, fui por esa razón, y porque también pensaba que era el momento de probar otras cosas, y también pensaba que en las privadas pues habría... una libertad que quizá no teníamos, aunque sí la teníamos, ¿eh? Porque luego piensas y dices, si es que son todas iguales, las privadas y las públicas, en todas partes, depende de los jefes que tengas.
De los jefes y del propio periodista.
Y del propio periodista, sí, depende. Y yo, la verdad es que siempre me he sentido bastante libre en general, ¿eh?
Hay momentos, nos ha pasado a todos, en los que es imposible controlar la risa. Ahí va mira cómo intentabas describir cómo los trabajadores del metro de Bilbao limpiaban la barandilla. Este es el momento.
Pero como pueden comprobar, el trabajo del limpiador resulta poco efectivo porque lo hace subido a las escaleras mecánicas en marcha, por lo que estaría desinfectando todo el rato la misma zona. Un esfuerzo que ha generado muchos comentarios.
Era más larga.
Es que te estabas decorando.
La noticia era más larga todavía, claro. Yo dije, que ha generado muchos comentarios.
Ahora, mismo, todo diciendo, digo, venga, fuera.
Porque digo, fuera, no puedo seguir.
Ay,
no
qué podía bueno. seguir. ¿Te ha pasado seguir. Muchas veces?
Me ha pasado más de una vez. La primera vez que me pasó, a mí me ha pasado de todo.
A mí me pillaron en directo aquí en la tarde, además estaba Paloma Serrano, pidiendo permiso para ir a hacer pis.
Sí, eso es muy bonito.
Eso que le dije a la técnico, a mi compañera Rosa.
Pero eso es...
Señor, puedo ir a hacer pis como sí. en el cole. ¡Zas! Con la luz roja encendida. Luz roja.
Bueno, es que la luz roja yo a veces no la controlo. No la controlo. Pero me pasó una vez con Emma García, la primera vez, ¿no? Que ahí sí que no pude terminar el boletín. Había un boletín previo al informativo en Telecinco, ¿no? Y entonces apareció una imagen de unos tíos que estaban robando a la gente en la carretera y lo hacían con una placa de policía y una pistola de juguete. De las que venden a los niños en las ferias, pero muy pequeños, o sea, una cosa increíble. Y con eso atracaban a la gente. Claro, yo cuando vi la imagen en televisión, porque la ves antes y no le das tanto importancia, pero cuando la ves proyectada hacia el público, me dio un ataque de risa que no pude seguir. Esto era así.
Aparece Paolo Basile, vuelves a Radio Nacional, aparece Paolo Basile, el jefazo de Mediaset. Estos 18 años, en Telecinco, en Mediaset ahora, ¿han sido los más tranquilos de tu vida?
Los más tranquilos
¿sí?
de mi vida, sí.
Joder, a pesar del currazo, ¿eh?
No, no, pero yo he trabajado muchísimo, pero han sido los más tranquilos de mi vida. Yo era mi director de informativos y eso marca mucho, ¿no? ¿Sabes? O sea, es muy bueno. Ser tu propio director está muy bien.
No está mal. Altea, tu hijo en Londres, impartir conferencias, imagino que escribir y tocar el piano. ¿Qué tal vas con el piano?
Mal.
Ya lo hemos oído.
Muy mal. Por eso te digo, has cogido lo peor.
No haber venido. Haber estudiado solfeo.
Ahí es cuando estaba aprendiendo. Y entonces cantaba The Falling Leaves. Pero me gusta mucho el piano, ¿no? Pero es verdad que llego a tocarlo regular en una época, pero ahora con lo del libro no toco nada, ¿no?
Es que las editoriales son insaciables.
Son insaciables. Sí.
Totalmente.
Sí. Primero que tienes que escribir, ¿no? Y son muchas horas del día y romper folios.
Y luego tienes que conceder entrevistas.
Y luego tienes que promocionar el libro, ¿sabes? Eso sí, ¿no? Pero ahí el piano, hombre, si me llegas a avisar, te traigo una buena grabación.
Ya, hombre, pero entonces no tendría gracia, no nos hubiéramos reído tanto. Pedro, casi terminamos volviendo al inicio de esta conversación. Has dicho, menos crispación, más justicia, más felicidad. ¿Entiendes la crispación? ¿Entiendes otra vez? No sé si exagero cuando digo el guerracivilismo, las dos Españas.
¿Nos hemos vuelto locos? Vamos, nos hemos vuelto locos, evidentemente. Fíjate, por eso en mi presentación quise que estuviéramos personas que somos rivales, que hemos sido rivales varios años, para que vean que el ser rivales y que cada uno luche por su idea, por su forma de hacer periodismo, pues no implica que tengamos que ser enemigos. Es decir, somos amigos. Es decir, Carlos Franganillo, Vicente y yo, cuando terminamos el taller, algunas veces, una vez cada dos meses, nos reuníamos a cenar. ¿Para hablar de información? No, para hablar de cualquier cosa. Vamos a ver, esto de que cada uno de nosotros sea un hooligan de su rollo, es fatal. Es decir, la faltita del otro pensamos que es un penalti y nuestro penalti pensamos que es una faltita. Estamos viviendo en medias verdades y medias mentiras, o mentiras enteras. Hacemos... Que lo que creemos, aunque no sea verdad absoluta. Y eso es una locura. No nos permitimos decir, bueno, tú en una mesa llena de gente de derechas, que tal, dices, oye, pues Pedro Sánchez no lo está haciendo, está creciendo el país o el paro está bajando y ahora, pues, bueno, se monta la revolución. Y al revés también.
Y al revés, absolutamente.
Y al revés también. Quiero decir, ¿hay derecho a eso? Yo creo... que forma parte de lo que decíamos antes, el ejemplo de los políticos arriba. Es decir, no debían haber trasladado su confrontación, que no debería haberla tampoco, no debían haberlo trasladado al ciudadano.
Y nosotros como individuos no habérselo comprado.
Sí, no habérselo comprado. Es culpa nuestra. Y reflexionamos, lo digo muchas veces, digo, si reflexionáramos un poquito,
sí,
no nos creeríamos la propaganda, iríamos más al dato, ¿no? Ese no soy yo.
No tiene pinta. Y cantando tampoco, ya verás.
That's life.
Buah. La última, Pedro. ¿Volverías a ser periodista? ¿Has sido un periodista feliz?
En general sí, pero también he tenido momentos de infelicidad. Claro, el periodismo no es algo inocuo. El periodismo es... Sufres por no conseguir una exclusiva. Sufres por...
Porque te gana la competencia.
Porque te gana la competencia. Sufres por muchas cosas. Y a la vez estás feliz. Bueno, cuando hay éxito... Es curioso, pero yo el éxito cuando lo he tenido... no lo he vivido porque al día siguiente tenía que enfrentarme otra vez a hacer el informativo. Ahora, cuando tienes una mala noticia de audiencia, jo, te dura todo el día, ¿eh?
Ya ves.
Esto es así, ¿eh?
Absolutamente. A modo de postdata, una noticia, una que digas, nunca olvidaré cuándo...
Cuando destrozaron la vida a Irene Villa y a su madre y el modo en que ellas superaron todo aquello.
Ahí las tienes. Qué ejemplo, qué dos,
sí,
señoras,
sí, sí,
qué ejemplo,
sí,
qué buenas amigas. Pedro Piqueras, cuando ya nada es urgente, llegar, estar y saber irse. Esto lo subrayo. Edita HarperCollins, qué gran editorial. Pedro, gracias.
Gracias a ti.
Cuídate, amigo.
Un placer verte.
Cuídate,
verdad,
cuídate.
Ya lo sabes. Some people get their kicks
stopping on a dream. Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
99 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España según la consultora Intelliance.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ideas para hacer el mejor regalo el Día de la Madre, por El Corte Inglés. Reúnete con el resto de la familia y envolved vuestros momentos favoritos en un paquete o elige un libro. Como Por si un día volvemos, de María Dueñas, por 23,90 euros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día de la Madre. En tienda, web y app del Corte Inglés.
No sé qué regalarle a mi madre por el Día de la Madre. Es que tiene de todo.
¿Y el cupón extra Día de la Madre de la 11? Que son 17 millones.
Ya, es verdad. 17 millones no tiene. No lo había pensado.
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la 11. El 4 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al, son las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
¡Ahorra con la banana!
A solo 0,99 el kilo, un 33% menos. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía, un día después de que Competencia diera luz verde a la OPA del BBVA sobre el Sabadell. El gobierno ya apuesta por tumbarla, al menos una parte. La vicepresidenta Yolanda Díaz se ha mostrado hoy partidaria de echar abajo esa operación porque lo considera un error mayúsculo.
Es una pésima noticia para nuestro país. El gobierno debe de actuar e impedir esta OPA y defenderse y ponernos del lado de la democracia.
¿Pero qué coño tendrá que ver? En una de estas dice que es propia en el BBVA también. Del lado de la democracia. ¿Alguien a voto? Bueno, ahora es el gobierno quien tiene que aprobar o no esta OPA por parte del banco sobre la entidad catalana. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Hay consenso en el gobierno? Parece que no.
Parece que no. Eso parece claro por las declaraciones de las vicepresidentas. Y es que el gobierno ahora mismo tiene que cuidarse mucho de dar una opinión precipitada sin haberse leído el dictamen de competencia que salió ayer por la noche, lo contamos aquí en esta linterna, y por eso la neutralidad de la otra vicepresidenta del gobierno, la de la socialista María Jesús Montero.
Bueno, el gobierno, desde que reciba el informe, tiene un plazo aproximadamente de 15 días, así que ahora toca que el gobierno lo estudie, vea qué condiciones son las que la CNMC ha puesto encima de la mesa y cuál es la respuesta también del BBVA en la medida en la que ya tengamos analizado y con rigor ese informe, podremos trasladar cuál va a ser la posición del gobierno. Todavía es prematuro el poder anticipar una decisión.
Por tanto, la socialista Ángel es más tibia, y es que aunque durante estos meses se han ido posicionando varios ministros, entre ellos, por cierto, la propia Montero, en contra de esta operación, ahora les ha llegado el momento de decidir su destino, y para eso tienen que contar no solo con Sumar, también con sus otros socios. Por ejemplo, importantes en esta ecuación, Esquerra y Junts.
Claves,
que presionan mucho para que el Sabadell no desaparezca como tal. Hay que recordar que el Ejecutivo no puede tumbar la OPA así tal cual, no la puede tumbar, pero sí que puede obstaculizarla de tal manera que sea el propio BBVA el que desista de llevarla a cabo porque las condiciones que le impondría el gobierno pues fueran imposibles.
De los bancos implicados en la operación. ¿Reacciones?
Bueno, no tardaron mucho en dar su opinión sobre la decisión de competencia. Fue el primero el Banco Sabadell, emitió un comunicado breve en el que se centraba en criticar la metodología empleada en este dictamen y ponía el acento en que la forma de evaluar de competencia no era adecuada a su juicio, por ejemplo, para analizar las consecuencias, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, las pymes, y lo que la operación, según el Sabadell, les causaría. Por su parte, el BBVA insistía en que sigue firme con los compromisos adquiridos con este organismo, que estos preservan la competencia que tanto preocupa por esta OPA, y su presidente, Carlos Torres, se mostraba satisfecho por el veredicto.
Un proyecto de crecimiento que creará un banco más fuerte y con mayor capacidad de financiación a empresas y familias, que estimamos en 5.000 millones de euros adicionales al año. Los compromisos que asumimos ante la CNMC favorecen la inclusión financiera, la cohesión territorial y el crédito a pymes y autónomos y preservan la competencia, especialmente en los territorios en los que tendremos mayor presencia, como Cataluña.
Ahora a ambos ya solo les toca esperar el veredicto del gobierno.
La gran pregunta, ¿cuáles son los plazos? ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. ¿Puede el gobierno vetar la operación, que ya cuenta con el aval de todos los reguladores? Lo explica el economista Javier Santa Cruz.
Sí puede decir, oiga, ustedes pueden tomar la mayoría accionarial de BBVA de Sabadell, pero no provocar la desaparición, la absorción completa del banco.
El caso es que el reloj comienza a correr. El ministro de Economía tiene ahora 15 días para analizar el documento de competencia y plantear modificaciones. Luego ese texto tendría que aprobarse en Consejo de Ministros en un plazo máximo de 30 días. Después llegaría el turno de los accionistas del Sabadell, que tendrían que decidir si les interesa o no el canje. Y en ese periodo el BBVA podría subir su oferta si ve que no hay mucho ánimo con la actual.
Seguimos sin conocer las causas del apagón del lunes. El gobierno continúa sin descartar ninguna hipótesis, es el discurso oficial, ni siquiera la del ciberataque, mientras ha empezado a recabar datos de las compañías. Son muchos los que apuntan a las energías renovables. Se discute la amplia expansión de estas energías en España y argumentan que, aunque la transición energética hay que hacerse, las renovables son el futuro, pero puede que el cambio sea demasiado brusco. Desde las renovables lo niegan y están a repensar la planificación energética. Juan de Dios Bornay es el CEO de Bornay, empresa especializada en soluciones energéticas sostenibles. ¿Qué tal, Juan de Dios? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
La pregunta del millón, para los que por supuesto no sabemos más que los que hemos leído estos días. ¿Qué crees como experto que pasó el lunes pasado, Juan de Dios?
A ver, ¿qué creo?
¿Qué crees o qué sabes?
A ver, en mi opinión es un poco una fluctuación de red que lo que ha provocado es la caída de sistemas y esa caída en cadena ha provocado el gran apagón. Así de sencillo.
Bueno, así de sencillo, fluctuación de red. ¿Eso qué es?
Eso que es, la red, tenemos una red en España que nos entrega 230 voltios, 50 hercios, y cualquier fluctuación significa, por un lado, que hay más demanda que generación, lo cual hace que esos 230 voltios vayan a la baja, 220, 200 voltios, 180, o si hay más generación que consumo, esa tensión de red, esos 230 voltios, pasen a 240, 250, con lo cual salga de los parámetros requeridos y entonces se provoque esa desconexión.
Juan de Dios, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué cambios crees que habría que implementar en esa planificación energética para, pues, evitar episodios como este, apagones?
Pues en mi opinión los cambios vienen básicamente de lo que nosotros en la empresa, por ejemplo, hemos venido divulgando a lo largo de todos los años que tenemos en el sector. Hibridación, que no solamente dependamos de una tecnología, sino que sean varias. Hablemos de fotovoltaica, hablemos de eólica, hablemos de hidráulica, nuclear, etcétera. Que todo ese mix vaya compensado, es decir, cuando no hay viento hay sol, cuando no hay sol podemos descargar los pantanos, podemos tirar de ciclos combinados, etcétera. Y, como no, pues tener almacenamiento, tener baterías, que al final es un muelle o un lago o un depósito que lo que va a hacer es compensar esas diferencias entre la demanda y la generación, de modo que tengamos una red mucho más estable y mucho más controlada.
El actual modelo está al alza, claro, de autoconsumo. ¿Se puede controlar mejor? ¿Nos hemos pasado o no nos hemos adaptado a tiempo?
En mi opinión, el modelo actual de autoconsumo tiene bastantes errores y errores, en mi opinión, de planificación. ¿Por qué motivo? Principalmente porque no se trata de montar sistemas que generen, y cuando hablamos de autoconsumo, a mí me viene a la mente una vivienda doméstica. El que montemos en esa vivienda doméstica, en nuestras casas, un sistema fotovoltaico sin más, significa que a las 8 de la mañana vamos a ponernos a generar energía. Normalmente va a coincidir con las horas que nos vamos a trabajar, con lo cual no hay nadie en casa. Y esa generación lo que estamos haciendo es vertiéndola a la compañía eléctrica, pero no autoconsumiéndola. Claro. Con lo cual, esa falta de previsión o esa falta de regulación, no sé cómo llamarlo, ¿no? Lo que provoca es que cuando no estamos generando, lo estamos enviando a la compañía eléctrica. Y luego resulta que es lo contrario, ¿no? Llegamos a las 5, a las 6 de la tarde a casa, empezamos a consumir y nuestro sistema ya ha dejado o está dejando de producir. No está en ese momento de pico máximo. Con lo cual lo que sucede es que estamos generando, no lo estamos consumiendo, y la palabra autoconsumo para mí queda bastante en entredicho, ¿no?
Claro. Juan de Dios, se ha comentado varios planes B, ¿no? Por así decirlo, que si, por ejemplo, la red tuviera un sistema de baterías, en el caso de caída de la fotovoltaica, se podría haber reequilibrado, varias cosas. ¿Esto al menos es correcto? O sea, ¿tendría que haber habido un plan B?
Plan B yo creo que lo hay, porque, a ver, el sistema está que tenemos en España, por ejemplo, podemos decir que es una isla energética, porque las interconexiones que tenemos con Francia, con Marruecos, son muy pequeñas para lo que es el consumo. Partiendo de esta base, tenemos diferentes fuentes. Tenemos nuclear, tenemos ciclos combinados, tenemos fotovoltaica, tenemos eólica y tenemos pantanos. Con lo cual, baterías, sí, es otra pata más, pero realmente es un tema de regulación, de que podamos ir tirando de unas tecnologías o de otras, de modo que se mantenga estable y garantizado el suministro.
La pregunta del millón. Hace ya meses, algunos expertos, yo con uno muy concreto de una de las grandes multinacionales, me dijo, cuidado, que esto puede ocurrir, tal. Desde el gobierno se negó de todas las maneras posibles. Juan de Dios, ¿esto puede volver a ocurrir?
En mi opinión, sí. Puede volver a ocurrir, porque si ha ocurrido una vez, puede volver a ocurrir, ¿por qué no? Realmente, si no cambian las condiciones, lo que pasó el lunes puede volver a ocurrir, por supuesto.
Pues aprendamos y démonos prisa porque estas cosas se tarda en solucionar, claro. Juan de Dios Bornay, CEO de Bornay, empresa especializada en soluciones energéticas. Gracias, suerte.
Gracias,
buenas noches. 1 de mayo, día del trabajo, de los trabajadores, del trabajador, día en el que cada vez va menos gente a las manifestaciones. Ojo, que en la de María los sindicatos dicen 50.000 personas, la delegación del gobierno, que no es sospechosa, 12.000. Ojo. Bueno, los sindicatos han aprovechado para seguir apretando sobre asuntos como subidas salariales o reducción de jornada, Iván.
Sí, han pedido en esa marcha, en la de Madrid sobre todo, frenar. Han dicho, ojo, también la internacional fascista, ¿eh? Y han pedido varias cosas más, reformas sociales, la reforma del despido, que se encarezca, que proteja al trabajador, subir sueldos, que se haga ya la rebaja de la jornada laboral. De hecho, esta última ha sido la principal consigna, apretar esas tuercas, sobre todo al ala socialista del gobierno y sus socios, para que se apruebe ya esa reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales.
Sería absolutamente impresentable, sería un timo a la democracia que los grupos parlamentarios impidan que se haga ese debate.
Tomamos las calles de España, 80 manifestaciones en todo el país.
Son Pepe Álvarez, Unai Sordo, secretarios generales de UGT, de Comisiones Obreras. Están apretando porque el Ejecutivo sigue sin apoyos suficientes en el Congreso para que esa rebaja sea una realidad. Con ellos estaba, no se pierde, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que sí, también opinaba sobre la reducción de la jornada cabandera y que por ahora se ha retrasado.
No hay retorno. La jornada laboral nos costará, pero va a ser realidad en España.
Se encontraba Ángel tras la pancarta en la manifestación de Madrid y, bueno, pues ha dicho, voy a aprovechar la ocasión.
Podríamos preguntarle qué le parece la alineación del Atleti de Bilbao.
Seguro que tiene algo que
Manchester
decir.
United. Hombre, se lo sabe, seguro. Otras noticias, una buena. El precio de la gasolina marca su mínimo desde hace casi 4 años. Desde antes de la guerra de Ucrania no veíamos estos precios.
Desde octubre de 2021, Ángel, el precio de los carburantes ha seguido en caída libre en las últimas semanas. Ahora mismo llenar el depósito de gasolina cuesta un 13% menos que hace un año, se dice pronto. El del diésel, a falta de que entre en vigor ese nuevo impuesto, un 10%. Si miramos en concreto la gasolina, la pagamos de media, por supuesto, depende de la parte de España en la que echemos, a 1,47 euros el litro de media, mientras que el diésel se hunde hasta el 1,38. Por depósito, con los precios de la última semana, llenar uno de 55 litros de gasolina cuesta en torno a 80 euros, son 50 céntimos menos ya que la semana anterior, mientras que uno de gasoil pues conlleva aproximadamente un gasto de 76 euros. Para que te hagas una idea, de esta forma, el importe medio de la gasolina en España sigue muy por debajo de la media de la zona euro.
Son muchos los que aprovechan este 1 de mayo y el 2 para pillar el puente. Los madrileños, por ejemplo, disfrutan de un puente de 4 días con mucho movimiento. Se prevén más de 7 millones y medio de desplazamientos, con las reservas para estas fechas aumentando un 10% respecto al año pasado. No se nota que los precios suban o el tiempo, que no va a ser demasiado bueno, al parecer. Bueno, vamos a analizar cómo llega uno de los sectores clave de nuestra economía a estas fechas y cómo se prevé, de espléndido, la temporada veraniega que ya está a la vuelta de la esquina. Juan Molas es presidente de la Mesa de Turismo y siempre que le llamamos nos atiende. Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, don Ángel.
Gracias por atendernos, como siempre, Juan.
Hombre, gracias a vosotros.
Previsiones para este puente y cómo son de importantes estas pequeñas mini vacaciones en el conjunto del año para un sector tan enorme como el turismo.
Las previsiones son muy buenas. Hemos estado esta tarde evaluando las llegadas en los destinos más importantes, sobre todo los de costa, ¿no? La gente tiene ganas del cambio climatológico. Levante, sobre todo Benidorm, está sobre un 85-87%, pero también la zona de Gandía, Denia, etcétera. Valencia, luego la parte de Costa del Sol, 78-77%, etcétera. Canarias, muy bien, también es verdad que está al final de la temporada de invierno. Baleares, y luego las ciudades andaluzas, Sevilla, Córdoba, Granada, Barcelona, muy bien, también Madrid, que alcanzará probablemente un 77-78%. Es decir, un puente muy bueno, muy parecido a otros, cuando han coincidido 4 días, y además con unas ansias de que después de una Semana Santa, que fue buena, pero climatológicamente adversa en algunas zonas, pues bueno, este es una como una mini Semana Santa, porque son también 4 días, ¿no?
Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Precisamente, te queríamos preguntar también por la Semana Santa. ¿Fue de récord? ¿Tuvo buenos datos, buenas cifras?
Muy buena. La Semana Santa tuvo una ocupación, que fue la primera gran escapada del año. Mejoró un 6% en relación al 2024. También es cierto que el mes de abril no es el mes de marzo, ¿no?, como el año pasado. Y bueno, ya hemos cerrado un enero-abril que hemos registrado un incremento en datos ya de ayer, ¿no?, el día 30 de abril, de un 5% de incremento de turismo en términos generales de llegadas en lo que son el primer cuatrimestre.
El apagón del lunes, me ciño absolutamente a la actualidad. ¿Cuánto asusta o cuánto preocupa al sector? Porque claro, se nos cae el chiringuito.
Preocupa muchísimo. Los hoteles, en este caso, por ejemplo, grandes hoteles de Canarias y algunos también de Costa del Sol, algunos hoteles también urbanos, pero en menor medida, por razones históricas, y digo Canarias porque había problemas hace años de suministro de luz, tienen grupos de electrógenos, pues parecido como el caso de los hospitales, ¿no?, para mantener pues los servicios mínimos, ascensores, cámaras, luces, digamos, de emergencia, etcétera. Pero bueno, en términos generales, en hoteles, pues en Madrid, por ejemplo, prácticamente se hizo un lleno, porque hubo mucha gente que lamentablemente perdió sus conexiones, etcétera. Y la verdad que en hotelería no hemos notado un impacto fuerte. En hostelería sí, porque lamentablemente han tenido que tirar muchísimos alimentos aquellas poblaciones que el apagón duró más de 7, 8, 10, 12 y 15 horas.
Juan, decías antes, apuntabas a datos hasta el mes de abril en turismo. ¿Se están cumpliendo las previsiones? Se hablaba de año de récord para este sector tan importante.
Si seguimos con una situación, digamos, de coyuntura, digamos, económica y geopolítica tranquila, y digo, si seguimos que no hay ningún acontecimiento extraordinario, lo de apagón fue extraordinario naturalmente, si seguimos así, nosotros tenemos unas previsiones en la mesa de turismo que el PIB turístico puede crecer este año un 3,6%. Y en cuanto al crecimiento del turismo, el doméstico, de momento estamos estimando entre un 1,2 y un 1,5, pero el internacional puede crecer hasta un 4,5%. Es decir, podríamos alcanzar, el año pasado fueron 94 millones de visitantes, este año podríamos llegar probablemente a unos 97, 98 millones, teniendo en cuenta el año pasado tuvimos un factor muy positivo, y es que el mes de septiembre y octubre fueron mejores que mayo y junio. Es decir, que estamos abriendo, cerrando la temporada por detrás con incremento de ocupaciones y con un cliente que ya no viene solo en la temporada de los 90 días estivales, sino que viene en un tipo de clientela de mayor gasto, en primer lugar, muy importante, y en segundo lugar, que busca pues un turismo gastronómico, un turismo cultural, un turismo de compras, deportivo, etcétera, etcétera.
Que no suene clasista, pero digamos un turismo de calidad.
Sí, la calidad no siempre está en la categoría...
Ya. Digamos, no, por supuesto, no lo quiero decir en ese sentido.
No, te he entendido. Sí, un turismo de calidad sí, porque tiene más gasto. Por ejemplo, en el turismo emisor ha habido una caída importante de españoles hacia Estados Unidos,
claro.
Un rechazo... no tanto por las medidas, digamos, de aranceles, que no nos afectan al turismo, y por el contrario, la paridad euro-dólar nos está favoreciendo. Sin embargo, ha habido un rechazo, insisto, con caídas entre un 15 y un 18% de menos salidas de españoles hacia Estados Unidos. Sin embargo, el receptivo no hemos notado absolutamente nada. Los grandes operadores de cruceros, por ejemplo, que el turismo americano es el número uno, están confirmándonos que la estimación de los cruceros que ya han arrancado, sobre todo Barcelona, Málaga, Valencia, etcétera, no están notando ningún tipo de alteración en ese sentido.
Y una última cuestión, Juan. Precisamente me la has dejado botando. Esta guerra comercial, esta inestabilidad económica en el mundo entero y sobre todo en Occidente, ¿cómo afecta? ¿Puede ser incluso una oportunidad?
Lamentablemente, no hay que beneficiarse nunca de las desgracias de los demás, ¿no? Por ejemplo, hubo una caída importante del turismo europeo hacia Egipto, que es un destino en invierno que compite mucho con Canarias. Se ha recuperado luego, gracias a Dios, ¿no? Pero claro, lo notamos positivamente. O sea, Canarias lo notó positivamente, como en otras ocasiones lo hemos notado. Pero no es bueno beneficiarse de situaciones anómalas de terceros, ¿no? O de otras competencias. Porque están llegando competencias que las tenemos al lado, están llegando competencias importantes. Hay un turismo floreciente hacia Albania, hacia Montenegro, o sea, países que no tenían prácticamente turismo hace 4 días, Croacia, que desde luego viene siendo un destino importante, y luego un gran competidor este año va a ser Marruecos. Marruecos está disparando el crecimiento turístico de forma considerable.
Pues mira que nos gusta dar buenas noticias, buenas perspectivas, y con la que está cayendo, alguien que habla en positivo. Juan Molas, presidente de la Mesa del Turismo, gracias y a seguir así.
Gracias, un fuerte abrazo.
Adiós, buenas noches. A ver si me da tiempo alguna cosita más. Iván, atento a lo que plantea Podemos. Aparte de nacionalizar todo el sector eléctrico, faltaría más, Podemos quiere que el gobierno conceda un sello de calidad a las empresas en función de las quejas de los clientes.
Sí, ha presentado en el Congreso un proyecto de ley, vamos a llamarlo así, curioso. Quiere que el gobierno recopile trimestralmente en una base de datos el número de reclamaciones presentadas contra cada empresa, y no solo eso, también la resolución de las mismas, una especie de, como decimos, de base de datos que incluiría también un apartado específico para todas las sanciones impuestas a empresas por incumplimientos de esta ley. Este es el primer paso, digámoslo así, el del señalamiento. Con esos datos ya sería Consumo el que implementaría la ley en el plazo de un año, ese reglamento para crear, para gestionar esa especie de sello de calidad sobre el servicio que prestan a sus clientes en base a esa ley que, como digo, quiere Podemos implantar.
Y ojo a lo que está pasando en Tesla. La compañía americana de coches eléctricos desmiente que fueran a echar a Elon Musk. Claro, entre otras cosas porque es suya. La caída de ventas está haciendo mucho daño.
Caída de ventas, Ángel, que muchos achacan a la cercanía de Musk con Donald Trump y a que este pues se ha enfocado...
Por ahora.
Claro, por ahora, pero se ha enfocado en estos 3 meses en su trabajo en el gobierno más que en el de la empresa. La información la ha difundido hoy el The Wall Street Journal. Los accionistas, la junta directiva, estaba buscando un nuevo CEO para sustituir a un Elon Musk cuya imagen se ha deteriorado mucho en estos meses. Ante ello, ¿qué ha dicho la propia compañía? Pues ha tenido que salir al paso para desmentir esa noticia, en la que también este periódico apuntaba que desde Tesla ya habían contactado con varias firmas de reclutamientos de ejecutivos para buscar un nuevo cabecilla para la compañía de coches eléctricos. Y claro, en bolsa pues ha llegado a caer hasta un 3%. Dicen que cuando el río suena...
La pela es la pela.
Sí.
Gracias, Iván.
A ti, Ángel.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Un hacker puede activar la cámara de mi móvil o de mi iPad?
Sí, sí que lo puede hacer.
Interesante.
¿Cuánta gente hay que tiene TDAH y no lo sabe?
Correcto.
¿Por qué?
Al final, el TDAH solo se puede diagnosticar a través de síntomas. Entonces entra la subjetividad.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Un tipo secuestró a tu madre?
Sí, señor.
No un tipo, un lector.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Se nota. Si vengo del gimnasio, se nota. Si cambio de color, se nota. Si me cuido, se nota. Si uso el Ifexir, se nota. ¿Y qué? Si quiero que se note, se nota. Y cuando quiero que se note, el Ifexir, el tratamiento corporal, que se nota. Se nota.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al, son las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
¡Ahorra con la banana!
A solo 0,99 el kilo, un 33% menos. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida.